mexicanos debemos participar. Como obreros, no podemos estar ajenos al movimiento revolucionario.
¿Y cuándo nos vamos a reunir para llegar a un acuerdo?
Ya estamos en febrero de 1915. Por eso nuestros dirigentes han acordado reunirnos en estos días para tomar alguna decisión.
Ojalá que vengan muchos compañeros para escuchar sus opiniones. Debemos aclarar nuestra postura.
Pronto lo sabremos, Samuel.
Todos debemos comprender la gran importancia de esa asamblea. Allí estaremos.
Y la asamblea definitiva tuvo lugar con la concurrencia de 67 preseleccionados miembros de la organización para que se decidiera la postura de la Casa del Obrero Mundial ante el acontecimiento trágico del país. Junta que se celebró el 10 de febrero de 1915. El debate es acalorado, pero el ambiente está saturado de inconmensurable responsabilidad. Chocan las ideas, surgen las proposiciones y brotan dos tesis diametralmente opuestas.
Revolución social es la lucha de clases. Doctrina positiva, clara y precisa, de organización homogénea. En concreto, los idealistas estamos de acuerdo en que tomar las armas en apoyo del gobierno constitucionalista sería incompatible y el contrasentido más absurdo de claudicación de la Casa del Obrero Mundial.
La ausencia de los integrantes de la Casa del Obrero Mundial daría margen a que al triunfo de la revolución constitucionalista el proletariado mexicano no alcanzara el reconocimiento de que la libertad, la democracia y la justicia revolucionaria son obra exclusiva de los obreros y campesinos de México. Cada uno de nosotros debemos guardar nuestra doctrina como si quedara en indestructibles cimientos de realidad viva y encontrar esta noche el camino que señale la nueva ruta de la Casa del Obrero Mundial.
Las mujeres proletarias no podían permanecer impasibles ante los acontecimientos que enlutaban nuestro país. Con increíble entusiasmo, se solidarizaron con sus hermanos de clase y de lucha, formando entre ellas el grupo sanitario Ácrata. El Comité Revolucionario, que debe estar presente en el recuerdo de los trabajadores organizados mexicanos, estaba integrado por Rafael Quintero, Carlos M. Rincón, Leobardo Castro, Jesús Torres Polo, Casimiro del Valle, José Barragán, Rosendo Salazar, Celestino Gasca, Jacinto Huitrón, Vicente Mendieta, Juan Tudó, Roberto Valdés, Salvador Gonzalo García, Rodolfo Aguirre, Manuel Herrera, Crescencio Magaña, Manuel Farfán, Salvador Álvarez, Adolfo Salgado y Ernesto Méndez. La entrevista de la Comisión de la Casa del Obrero Mundial con don Venustiano Carranza se celebra el día 14 de febrero de 1915 en el puerto de Veracruz. La capacidad de los miembros de la comisión, su convicción y entereza y el valor civil que ostentan logran hacer recapacitar a don Venustiano Carranza, quien comprende que fue mal informado sobre la conducta de la organización, e indica a la comisión que se entreviste con el licenciado Rafael Zurbarán Capmany, secretario de Gobernación, quien les dará a conocer su resolución definitiva. Con la anuencia total de la comisión se entró de lleno a la discusión del pacto, y después de reformas, encomiendas y correcciones, se llegó a feliz término. Dicho pacto se firmó el 17 de febrero de 1915 a las 5 de la tarde en el edificio Faros del puerto de Veracruz, cuyo fragmento presentamos.
El gobierno constitucionalista reitera su resolución expresada por decreto del 4 de diciembre del año próximo pasado de mejorar, por leyes apropiadas, la condición de los trabajadores. Los obreros de la Casa del Obrero Mundial hacen constar la resolución que han tomado de colaborar efectiva y prácticamente por el triunfo de la revolución, tomando las armas para guarnecer las poblaciones que estén en poder del gobierno constitucionalista o para combatir a la reacción. El gobierno atenderá las justas reclamaciones de los obreros en los conflictos entre ellos y los patrones como consecuencia del contrato de trabajo. Los obreros que tomen las armas y las obreras que atiendan heridos llevarán una sola denominación. Todos tendrán la designación de rojos.
El teniente coronel Ignacio C. Enríquez da forma y estructura militar al numeroso contingente proletario de la Casa del Obrero Mundial y los divide en 4 batallones y un grupo de enfermeras.
Primer batallón rojo, integrado por trabajadores de la Federación de Empleados y obreros de la Maestranza y Fábrica Nacional de Armas.
Segundo batallón rojo, trabajadores de la Federación de Obreros y empleados de la Compañía de Tranvías de México.
Tercer batallón rojo, trabajadores de la Federación de Obreros de Hilados y Tejidos, Unión de Canteros Mexicanos y Sindicatos de Sastres.
Cuarto batallón rojo, trabajadores del Sindicato de Tipógrafos, conductores de carruajes, Cuerpo Revolucionario de Ferrocarrileros, Sindicato de Pintores y Sindicato de Carpinteros.
Grupo Sanitario Ácrata, mujeres de la Casa del Obrero Mundial, pertenecientes a diferentes ramas industriales.
Posteriormente se formaron por trabajadores y estudiantes de la Casa del Obrero Mundial los batallones Fijos de Orizaba, Luchadores de Orizaba, Supremos Poderes y Cuerpo Especial Reforma. La Casa del Obrero Mundial, con sus 50.000 hombres dispersos en la República, declaraba su adhesión al gobierno constitucionalista, y los líderes del movimiento, con 6.000 obreros, abordaban los trenes que habían de conducirlos a la ciudad de Orizaba. El primer batallón rojo es enviado hacia el frente de batalla abierta en el Ébano, en sangrienta lucha contra los villistas.
El combate se inicia a las 6 de la mañana y dura poco más de 6 horas, en las cuales el batallón rojo da muestras de valor y heroicidad. Al triunfo constitucionalista de esta contienda, más de un 80% de los hombres del primer batallón rojo cayeron sin vida sobre suelo mexicano, el cual defendieran bravamente en aras de una causa y un ideal. El segundo batallón rojo de la Casa del Obrero Mundial recibe órdenes directas del general Salinas para establecer su cuartel general en Ecatepec, estado de Veracruz, cubriendo el sector de Huatusco a Teocelo. Misión peligrosa, pues estos sitios se consideraban puerta de entrada a Veracruz, por donde el enemigo podía meterse poniendo en grave peligro a la revolución. Su actuación fue brillante, pues en los diversos ataques que sufrieron, siempre resultaron victoriosos, rechazando las fuerzas del enemigo. El tercer y cuarto batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial toman parte en la batalla decisiva de Celaya.
Señor, a nuestra inferioridad de número de hombres, agréguele nuestro valor, nuestro coraje y nuestro anhelo de triunfar. Ya que va en juego el obtener con ello un beneficio para nuestra nación y el logro de la justicia social para los obreros mexicanos.
Al fin, el 15 de abril de 1915, después de una encarnizada lucha, el general Álvaro Obregón y sus hombres obtienen la victoria definitiva en el sitio. El tercero y cuarto batallones rojos justifican una vez más su actuación y heroísmo en las batallas sangrientas de Trinidad y León, último reducto de la División del Norte. En los combates de Celaya, el caudillo de la Revolución, general Álvaro Obregón, estuvo a punto de morir cuando los proyectiles certeros de una metralla le arrancaron el brazo derecho. Aún así, herido de muerte, derrotó a los villistas el 5 de junio de 1915. Pero la fatalidad quiso que en Tonilita cayeran víctimas del deber y del honor un grupo de obreros de los batallones rojos. Resultó inútil la resistencia. Habían sido sorprendidos defendiendo un puesto que la revolución había confiado a su honor de paladines de un ideal, cuando faltos de parque, siendo 1000 enemigos contra 60 que eran ellos, imposibilitados a seguir luchando, el subteniente Magón dijo después de disparar su último cartucho:
¡Compañeros! No tenemos parque para seguir combatiendo. Nos quedan dos caminos: el del honor sacrificando nuestras vidas y el de la vergüenza cayendo prisioneros en manos de los traidores asesinos. Yo prefiero la muerte arrojándome a este precipicio.
Y rompiendo contra una roca su ya inútil 30-30, se arroja al abismo. El cuerpo de valientes que lo acompañaban siguió su mismo ejemplo a la voz de ¡Viva la libertad! La jauría reaccionaria descendió por la pendiente para rematar a sus víctimas cuando un grupo de 20 hombres del cuarto batallón rojo se presentó a dar auxilio a sus compañeros y cargó sobre su enemigo que huyó despavorido abandonando armas y parque. Trabajadores de México, no debemos olvidar nunca lo grandes que fueron los soldados héroes del tercer batallón rojo, inmolados en Tonilita. Triunfantes, ostentando los laureles de la victoria, alzando la frente y con la cara al sol, retornaron a México los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial con la misión cumplida y la dignidad en alto.
Como resultado de las gestiones de nuestros dirigentes, el ministro de Gobernación de don Venustiano Carranza entregó a la Casa del Obrero Mundial el Palacio de los Azulejos de la calle de Plateros.
Pero los trabajadores estaban muy ajenos a lo que en realidad se tramaba en su contra, ya que víctimas de sospechas infundadas, todo cuanto hacían se revertía en su contra, deformando, con la traición y la calumnia de gente que no deseaba su progreso, las bien intencionadas acciones de los trabajadores unidos. Se dictaron una serie de medidas en contra de la Casa del Obrero Mundial. Primera ofensiva: disolver los batallones rojos. Los trabajadores se enfrentan a nuevos problemas. Su salario es pagado con unos billetes llamados infalsificables, pero que en realidad no tienen valor en el mercado en contra del patrón oro. Esto provoca angustia y miseria. Y en la mente de todos se establece la necesidad de una lucha de gran magnitud. Los rostros se tornan pálidos y demacrados, consumidos por las vigilias obligadas. Se lleva a cabo una reunión con los representantes de los trabajadores. Tienen una misión que cumplir. Y después de una larga discusión de 7 horas, resuelven declarar la huelga general, único medio de salvar de la miseria al pueblo trabajador. 31 de julio de 1916.
Todos los sindicatos de la Casa del Obrero Mundial en huelga!
¡Todos los obreros de la Ciudad de México en huelga!
Comienza la huelga general. No ha quedado ningún trabajador fuera de ella. La ciudad parece muerta. Un triunfo más de la Casa del Obrero Mundial, que cuenta ya con más de 90.000 trabajadores afiliados a ella solamente en el Distrito Federal. Es clara su unidad de ideas. Y al día siguiente en el Salón del Cine Star se celebra una asamblea magna.
¡Silencio! ¡Silencio, por favor! El compañero Luis Araiza ha sido designado para rendir el informe de la sesión pasada y las resoluciones tomadas.
Compañeros, es para mí una muestra de gran confianza el que se me haya designado para decir a ustedes cuáles son las causas imperiosas que nos han impulsado a citarlos esta mañana.
¡Que nos paguen con moneda!
Si no se nos paga con moneda, no seguimos trabajando. Nuestras reclamaciones son justas.
Ya lo decía Ricardo Flores Magón en su programa del Partido Liberal, que el salario se nos pague en efectivo. Los billetes que nos dan no sirven para nada. Debemos mantenernos firmes, ya que no hay ningún organismo que medie entre trabajadores y empresas.
Esos billetes son peores que los vales para las tiendas de raya.
Lo firmado en el Pacto Constitucional ya no opera y nos dejan en manos de los explotadores que no tienen conciencia de nuestras necesidades.
En medio de aquella sesión, repentinamente aparecen soldados con el sable desenvainado. Los obreros son atropellados. En vano tratan de defenderse de las fuerzas más oscuras y negativas incrustadas dentro del gobierno. Heridos y brutalmente golpeados, tienen que desocupar el salón, el cual es clausurado inmediatamente. El comité de huelga formado por César Pandelo, Casimiro del Valle, Ernesto Velasco, Alfredo Pérez Medina, Federico Rocha, Timoteo García, Ausencio S. Venegas, Leonardo Hernández, Angélica Inclán, Esther Torres y Reinaldo Cervantes Torres es acusado de haber traicionado a la patria. Por tal motivo, se ordena inmediatamente su aprehensión y encarcelamiento, dejando más tarde en libertad a las mujeres, las cuales, asumiendo una actitud heroica, manifiestan.
Todos estamos unidos en la misma causa y dispuestos a correr la misma suerte. Las mujeres tenemos la misma representación y la misma responsabilidad en la huelga que nuestros compañeros. Si a ellos se les encarcela, queremos sufrir la misma condena.
La situación se agrava al no existir leyes que reglamenten los intereses de las partes en conflicto. Víctimas del atropello, carentes de leyes que pudieran conciliar los problemas obrero-patronales, el día 2 de agosto de 1916, los trabajadores son forzados a levantar la huelga. Se impone la pena de muerte a cualquiera que suspenda su trabajo. Y el mismo día 2 de agosto de 1916, se clausura definitivamente la Casa del Obrero Mundial. El general Obregón proporcionó a la comisión los elementos para la elaboración de un proyecto de articulado y recomendó se entregara al general Francisco J. Mújica, quien con otros distinguidos revolucionarios defenderían dicho proyecto de derechos de los trabajadores en la celebración del Congreso Constituyente de Querétaro. Después de apasionados debates, el 23 de enero de 1917, en medio del júbilo del pueblo, se aprueba el artículo 123, defensor de los derechos de los trabajadores mexicanos.
¡La nueva constitución ha sido aprobada! ¡El artículo 123, que consigna los derechos de los trabajadores, ha sido aprobado! ¡Al fin se hace justicia al proletariado! ¡La nueva constitución ha sido promulgada!
El espíritu de los grandes hombres que integraron la Casa del Obrero Mundial vive en nosotros perennemente al haber sido aprobado en la Asamblea de Querétaro el proyecto elaborado por ellos mismos. La sangre y el dolor de los trabajadores no fue en vano cuando de su proyecto y de sus proposiciones surgen los postulados del artículo 123 constitucional de nuestra Carta Magna actual. Y es así como nace la Constitución de 1917. Primera constitución en el mundo que establece los derechos de los trabajadores. En muchos países adoptaron la bandera roja atravesada con una franja negra de la Casa del Obrero Mundial como símbolo representativo del sindicalismo, de la lucha y el sacrificio de los trabajadores. Por eso, a pesar de su desaparición, seguirá viva la llama que creó la Casa del Obrero Mundial con la participación de quienes lucharon por nuestro bienestar. Rafael Quintero, Luis Méndez, Rosendo Salazar, Salvador Gonzalo García, Celestino Gasca, José Barragán Hernández, Eloy Armenta, Pío Quinto Roldán, Juan Tudó, Samuel O. Yudico.
Filomena, en nuestro México actual perdura el espíritu de la Casa del Obrero Mundial y perdura a través de una recia unidad sindical.
Así es, Luis. Desde la Constitución del 17, al establecer la jornada máxima de trabajo de 8 horas, nuestra vida es más digna.
A partir de la Constitución se han conquistado derechos laborales que van desde una jornada de trabajo justa hasta alcanzar la seguridad social que ha traído una mayor justicia para quienes solo poseemos nuestra fuerza de trabajo.
La Constitución ha permitido que surjan leyes e instituciones creadas para lograr la superación del trabajador y, como consecuencia, de la familia trabajadora mexicana. Sí, Luis, la lucha no ha sido en vano y la satisfacción de gozar del bienestar presente es reconocimiento y aplauso para aquellos que sacrificaron su vida en aras de la justicia social.
Los mártires de Cananea y Río Blanco, Ricardo Flores Magón y los miembros de la Casa del Obrero Mundial. Filomena, ojalá que nuestros compañeros desaparecidos pudieran conocer los logros de las luchas obreras como el artículo 123.
Las juntas de conciliación y arbitraje.
La Ley Federal del Trabajo.
El Instituto Mexicano del Seguro Social.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La Comisión de Salarios Mínimos.
El Comité Nacional Mixto de Protección al Salario.
El Fondo Nacional para el Fomento y Garantía de los Trabajadores, FONACOT.
Así es, Filomena. Y el CONACURT, Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores.
La elevación a rango constitucional del derecho al trabajo.
La capacitación y el adiestramiento.
La creación de juntas federales de conciliación en cada estado.
Las reformas al procedimiento ante esas juntas.
El Programa Nacional de Empleo, Luis.
Y es así como el derecho de asociación y el de huelga han permitido un movimiento obrero mexicano unido, revolucionario, nacionalista y vigoroso. Loor a la Casa del Obrero Mundial.